Buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un gusto verles en la casa del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana, el libro de Génesis. Vamos a repasar nuestros versículos de memoria en esta mañana. Desde unas semanas hacia atrás, primero aprendimos Génesis, bueno, no primero, ¿verdad? Pero el primero que repasamos hoy, estamos repasando Génesis 1:27. Vamos a decirlos todos juntos. Génesis 1:27. Y creó Dios a su imagen, a la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La siguiente semana fue Génesis 3:15. A ver quién puede hacer, decirlo sin mirarlo, ¿verdad? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, Génesis 3:15. Muy bien. ¿Cuántos memorizaron bien Génesis 4:4? Era más difícil, ¿verdad? ¿No? Ah, no estuvo. Bueno, es buena excusa entonces. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Una vez más vamos a repetir eso, porque eso no es uno muy común. Génesis 4:4. Y Abel trajo de los ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Muy bien, se me trabó el también y luego me confundí por completo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo acerca de Caín y Abel y vimos la importancia del derramamiento de sangre por los pecados, de que no era suficiente lo que Adán y Eva había hecho en el huerto de Edén cuando trataron de cubrir su pecado con las hojas de higuera, y tampoco era suficiente lo que Caín trató de hacer por traer el fruto de la tierra, sino que tenía que haberlo hecho como Dios dijo. Vimos también que hay dos clases de personas que llegan a la iglesia hoy en día. Hay unos que llegan y ellos vienen para adorar a Dios, pero según las ideas de los hombres. Ellos vienen con diferentes ideas de cómo pueden adorar a Dios. El hombre dice tal cosa y ellos dicen, bueno, está bien, hagámoslo de esa forma. Y luego hay otro tipo de gente que vienen a adorar a Dios según lo que Él ha dicho en su palabra. Y ese es el tipo de persona que nosotros queremos ser. Personas que adoramos a Dios como Dios dice, que nos acercamos a Él, no tratando de ser buena gente, no tratando de ser de hacer cosas, sino confiando en la sangre de su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. También vimos que creer en Dios y ofrecerle algo bueno no nos hace aceptables delante de Él. Como con Caín, él trajo de lo mejor que él había hecho, pero no era lo que Dios había pedido. Abel tuvo fe en Dios y en sus promesas, y es por eso el sacrificio que trajo también era el sacrificio completo, pero era la fe y la obediencia que Abel tuvo que hizo que Abel fuese aceptado delante de Dios. Y vimos también que la fe es lo que nos hace aceptos delante de Dios también hoy en día. No es lo que hacemos, porque nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero cuando confiamos en Él, entonces Él sí nos acepta. Y la aplicación que vimos la vez pasada era que tenemos que acercarnos a Dios por fe en la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Esta semana tenemos otro versículo de memoria, pero es un versículo más cortito, ¿verdad? E hizo Dios, y esos cuadros siguen apareciendo, ¿verdad? Perdón, hermano. E hizo Dios, Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Estoy bien, no tenga pena, ha sido una semana muy larga. Génesis 4:2, vamos a repetirlos todos juntos. Se me olvidó cambiarlo, hermanos, en sus hojas. Le dije que era... El versículo está bien, pero cambia la cita, por favor. Ya comencé mal de un solo, ¿verdad? Debe ser Génesis 7:5. Yo miré eso y dije, suena familiar, pero no es ese versículo. Génesis 7:5. Génesis 7, vamos a... Perdón. ¿Alguien más quiere enseñar la clase hoy? Muy bien. Paciencia, vamos de nuevo. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová. Génesis 7:5. Una vez más. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esta semana, Génesis. Ya saben, hermanos, que yo mismo no puedo seguir las instrucciones que les doy, ¿verdad? Tenemos que repetir la cita al final también, y yo no lo hago casi nunca, ¿verdad? Esta semana, en cambio, como la semana pasada no era así, esta semana el versículo de memoria es lo mismo para los adultos como para los niños. Entonces, para los que tienen niños en la escuela dominical, ustedes ya saben que el versículo de esta semana es lo mismo para las dos clases. Entonces podemos pedir la ayuda de nuestros hijos para memorizar los versículos, ¿verdad? Debemos estar ayudándoles a ellos, pero a veces ellos nos ayudan a nosotros. Muy bien, hermanos, hoy vamos a ver acerca de Noé, que Dios juzga, hermanos, al mundo. En Génesis capítulo 6 vamos a estar. Desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones. Buenos días, pasen adelante. Hubo 10 generaciones que creyeron en Dios y el Salvador que había prometido. Pero poco a poco eso comenzó a decaerse. Desde Seth, la Biblia dice, y sus hijos que comenzaron a buscar a Jehová. Pero luego en estas generaciones llegó a tal punto de que ya muchos, casi todos, se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios de tal forma de que Dios decide destruir al mundo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios para con Noé y para con su familia, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Estaba Noé, sus tres hijos y las esposas de ellos, y Dios tuvo gracia en la vida de Noé. Esta historia que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 6 de Génesis, tuvo lugar hace unos 1500 años después de la creación de Adán. Sucedió unos 1500 años después. Entonces, estamos hablando de 10 generaciones y muchos años han pasado. Y poco a poco la gente ha ido desviándose de las verdades que Dios había compartido con Adán y Eva, y luego que ellos compartieron con sus hijos. La tierra estaba ya muy poblada en este entonces. Muchos que estudian los números y todo eso dicen que posiblemente había llegado hasta 3,000 millones de personas, que es aproximadamente la mitad de la población del mundo hoy en día. Se había poblado grandemente, y en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, la Biblia dice lo siguiente. Génesis 6, 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es muy interesante lo que está pasando aquí. Ha habido mucha discusión y mucha diferencia de opinión sobre qué significa el versículo 2 cuando habla de que los hijos de los hombres se casaron con las, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Prácticamente, hermanos, lo que podemos leer aquí y podemos entender por los versículos siguientes también, es que los que estaban siguiendo a Dios, los hijos de Dios, comenzaron ya a no obedecer las instrucciones de Dios, y muchos comenzaron a alejarse de Dios. Y cuando hablan de las hijas de los hombres, estaban hablando de los que ya no seguían a Dios. Y habían matrimonios mezclados entre los que creían en Dios y los que no creían en Dios. Y eso causó más confusión en los hijos y luego más confusión en la sociedad. La mayoría de ellos estaban interesados en pasar lo que ellos consideraban una buena vida. El Señor Jesucristo hablaba de los tiempos de Noé, cuando la gente comía y bebía, y más que nada estaba hablando de que se preocupaba por las cosas materiales. Ellos nada más estaban viviendo sus vidas por lo que estaba en frente a su cara, gustando la vida, disfrutando la vida, pero no buscando a Dios. Y llegó a tal forma de que, o a tal punto, de que Jehová dijo, hasta aquí va a llegar esto. Porque no hubo sobre la faz de la tierra personas que realmente tenían un corazón para buscar a Dios, excepto Noé. Muchos estaban obsesionados con el sexo y con el casamiento, no pensaban en cómo tenía que agradar a Dios. Se habían apartado de los caminos de Dios y nada más estaban viviendo sus vidas. En el versículo 3 de Génesis, la Biblia dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios llegó a un punto en el cual él advirtió a la humanidad que, miren, yo les voy a dar 120 años más, y luego vamos a corregir este problema. Vamos a borrar de la faz de la tierra los que son paganos, por decirlo así, los que no quieren buscarme, y vamos a comenzar de nuevo. Hermanos, siempre hay una batalla fervorosa por las mentes y los corazones de los hombres. Satanás, desde que él fue echado del cielo, desde que comenzó a tentar a Eva y luego se metió con la humanidad de esa forma, tentándoles, poniendo duda a la palabra de Dios, etcétera. Con todo eso, siempre ha habido una lucha. Porque desde que Adán y Eva pecaron, ellos sabían lo que Dios esperaba de ellos. Él había tenido comunión con ellos. Él había dado instrucciones claras a ellos. Pero ellos voluntariamente desobedecieron a Dios. Y Satanás aprovechó de eso, y luego en su estado pecaminoso, su estado caído, él ha estado luchando desde el principio hasta ahora por las mentes y los corazones de las personas. El Espíritu de Dios, hermano, nos habla a nuestras mentes procurando conseguir nuestra atención. Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla? Él nos habla a través de su palabra. Y también utiliza a otras personas, otros creyentes que nos pueden hablar y nos pueden exhortar, nos pueden animar, nos pueden advertir. Él utiliza a sus hijos, puede ser un pastor o nada más puede ser, no es que es menos, pero puede ser un cristiano común y corriente, como decimos, que no es ni predicador, ni siquiera es maestro o maestra de escuela dominical o algo así, sino que nada más es una persona que ama a Dios, que ha conocido a Dios, que quiere obedecer a Dios, y ve a su hermano o a su hermana que está tomando ciertos pasos en una dirección equivocada, y que Dios anima a esa persona a ir y a exhortarlos. Y el Espíritu de Dios nos quiere advertir de esa forma. La voz del Espíritu de Dios en este pasaje, igual como hoy en día, dice que debemos escuchar el camino de Dios y confiar en Él. Él quiere, hermanos, que le sigamos. Él no dice, mire, yo quiero tener una relación con ustedes, pero si ustedes no, hagan lo que quieran y vayan por allá y bueno, ni modo. No, Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener esa relación personal con cada persona. Pero Satanás también habla dentro de nuestras mentes. Él trata de poner ideas en nuestras cabezas. Él trata de causarnos desviarnos. Y a veces parece que hay una guerra en nuestro interior. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 de que el Espíritu lucha contra la carne. La naturaleza pecaminosa caída en la cual andamos en este mundo. Todavía tenemos eso. No debemos andar en la carne, debemos andar por el Espíritu, dice Gálatas. Pero si uno no está andando en el Espíritu, y aun cuando está andando en el Espíritu, la carne lucha contra eso. Y en los días de Noé, la gente había llegado a tal punto de que como estaban apagados todo lo de Dios, y solo vivían sus vidas como les antojaban. Pero en el versículo 3 de nuestro texto, la Biblia dice que Dios no siempre va a contender con el hombre. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Me salté un poquito aquí. Las voces de Satanás y sus demonios dicen, no escuchan a Dios. Ellos vienen y dicen, mire, lo que ese hermano David está predicando son tonterías. Lo que el pastor que usted escucha en la radio, él dice que debes vivir una vida consagrada y vivir para el Señor. No, lo escuche, vive como quieras. Mire, aún lo que Dios dice, ¿se acuerda lo que vimos en el capítulo 3? Que la primera pregunta en la Biblia era Satanás poniendo en duda la palabra de Dios. Él quiere que cuestionemos lo que Dios dice y decimos, ¿será cierto eso? ¿Y realmente Dios quiere que yo viva de cierta forma? ¿O puedo vivir como me antoja? Satanás trata de decirnos, pueden arreglárselas sin Dios. Los problemas que vienen en su vida, las situaciones que vienen que son difíciles, mire, solo confías en ti mismo, y eso es muy popular hoy en día. De que tú tienes el poder dentro de ti, tú tienes lo necesario dentro de ti, nada más levántate y confía en ti mismo y tú puedes. Hermanos, nosotros no podemos, no podemos. Sin la ayuda de Dios, no podemos. El problema es que si negamos escuchar a Dios y creerlo a Él, la voz del Espíritu Santo que le estuvo hablando puede irse. La Biblia habla de eso como apagando el Espíritu o entristeciendo al Espíritu. En el versículo 3 de Génesis 6, la Biblia dice, lo que referimos hace un ratito, dice, no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque él nada más es carne. Dios ha hecho al hombre con un libre albedrío. Él deja al hombre escoger obedecerle o no. Él deja a usted, hoy en la tarde, usted va a después del culto va a tener un poco de hambre, ¿no? Algunos ya lo tienen. Pero después del culto usted va a tener un poco de hambre y usted va a tener el libre albedrío de escoger qué comer. Usted puede, mire, aún usted puede llegar a la casa y la esposa ya puede tener todo preparado y usted puede decir, ¿sabe qué? Mejor pedimos pizza. Ahora, eso no es muy considerado a su esposa, pero puede hacerlo. Porque Dios nos ha hecho con libre albedrío. Y de la misma forma con Él, Él se ha limitado. Él tiene el poder, Él es Dios. Él pudo haber hecho al hombre de tal forma que somos nada más pequeños robots que obedecen cada mandamiento de Él. Pero ¿qué gloria tiene Él cuando un robot le obedece? En cambio, cuando Él hace una criatura y le da libre albedrío y por voluntad ese hombre o esa mujer escoja obedecer a Dios, Él dice, ¿sabe que eso me trae gloria? eso me trae gloria. El problema es que en los tiempos de Noé no había casi nadie que estaban haciendo eso. Su voz puede volverse, el voz del Espíritu Santo puede volverse más y más silenciosa, de tal forma de que ya casi ni escuchamos la voz del Señor cuando Él nos habla. Para los que somos creyentes y hemos conocido al Señor por un tiempo, espero que eso le haya sucedido. Tiempos en los cuales usted lea la palabra de Dios y no es una voz audible, pero como si Dios estaba diciendo: David, eso es para ti. Te estoy hablando directamente a ti. Y luego tiempos en nuestras vidas en que nos enfriamos un poquito y leemos la palabra de Dios como si fuera la prensa y que no nos interesa ya. Es porque hemos ido apagando el Espíritu en nuestra vida. Y el asunto es que Él te dejará vivir a tu manera, por un tiempo, por lo menos. Él no nos está torciendo el brazo diciendo: haga esto, haga eso. No. Él dice: mire, tú sabes lo que... Un padre puede hacer lo mismo. Un padre puede pedir algo de su hijo o de su hija y decir: por favor, tráigame mis zapatos. Y por ignorarle o por desobedecerle directamente, puede ser que no los trae. Y puede ser que el padre no hace nada en ese momento. Los deja tener su manera. Pero luego otra cosa le pide y lo mismo. Y otra cosa le pide y lo mismo. Y llega a un punto en lo cual tiene que haber disciplina en la vida. Debe haber desde un principio. Pero Él los deja vivir a nuestra manera, por lo menos por un tiempo. Cuando el corazón de una persona ya no escucha a Dios, la Biblia lo llama un corazón endurecido. Se pone más duro y más duro, hasta que llega casi como si fuera una piedra, que ya nada, no importa quién está predicando, no importa cuánta Biblia ha leído, no importa cuántos amigos cristianos les habla, nada les afecta. No, yo voy a vivir mi vida como yo quiero ir. Y ni están molestos en su corazón por eso, porque su corazón ha endurecido. Dios sabe que cuando una persona muere con el corazón endurecido, que irá al castigo eterno, al infierno. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando una persona acepta a Cristo de corazón, realmente, la Biblia dice que Dios nos da vida eterna y que la salvación es segura en las manos de Él. Y un cristiano puede endurecer su corazón y llegar a ser inútil para Dios, pero su corazón está seguro en las manos de Dios, entonces no va a ir al infierno. Pero hay mucha gente que no conoce a Cristo y Dios comienza a hablarles en su corazón, comienza a traerles a Él para que ellos acepten a Cristo como su Salvador personal. ¿Y qué pasa? Ellos dicen: no, ahorita no, mañana, mañana. Y mañana, y mañana, y mañana, hasta que su corazón está tan duro que el Espíritu, aun cuando habla a esa persona, en su corazón, no. Y puede ir que llega al punto en que mueren y van al castigo eterno, porque han endurecido su corazón y quedará separado de Dios para siempre. Vamos a Ezequiel, guarda su lugar en Génesis. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 11. Aquí es un versículo que nos muestra el corazón verdadero de Dios. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que dice que Dios ha escogido a ciertas personas ir al infierno, hermanos, ¿qué hacen con estos versículos? La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Él ama al mundo entero. Regresemos a nuestro texto en Génesis capítulo 6. En Génesis 6, la Biblia dice en el versículo 5, y vi Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Miremos versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Suena familiar? ¿Suena conocido? Se negaban, hermanos, a reconocer a Dios, aún sabiendo su existencia. Ellos habían tenido la oportunidad por 10 generaciones. Y habían tenido vez tras vez la oportunidad, y todavía, como vamos a ver más adelante, todavía Dios les dio otros 120 años en lo cual Noé estaba proclamando: el juicio de Dios viene, hay que arrepentirse. Pero no quisieron. Veamos lo que dice en Romanos 1, versículo 20. Dios, hermanos, es un Dios asombroso. Es un Dios que no va a ser culpable de tener prejuicio contra nadie. Nadie le puede acusar de eso. En Romanos 1:20 la Biblia dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No está diciendo que uno puede mirar a la luna y al sol y a una montaña o a un árbol y decir: ah, yo necesito aceptar a Cristo. No está diciendo eso. Pero uno puede ver la creación de Dios, y si es muy honesto en su corazón, no puede mirar esas cosas y decir: ¿sabe qué? No existe ningún Dios. Porque a ver la creación de Dios, la Biblia dice que los cielos proclaman su gloria. El problema es que Satanás es astuto, y él ha inventado la luz eléctrica y el cemento y todo eso para que vivamos en ciudades grandes donde la luz opaca hasta las estrellas que cuentan la gloria de Dios. La creación proclama eso. Cada vez que los hombres pecan, pecan más y más, hermano. Van pecando más y más. Se negaban en ese entonces a creer el mensaje de Dios y confiar en Él y en su misericordia. Dios, en su misericordia, cuando decidió destruir la tierra, Él dijo: ¿sabe qué? 120 años más voy a esperar. Él no dijo: ¿sabe qué? Borrón y cuenta nueva, de un solo. Ya, ya estuvo. Él dijo: no, yo les voy a dar oportunidad. Ellos andaban en su pecado y deliberadamente se negaban a ponerse de acuerdo con Dios. No querían, rehusaban hacerlo. Y no tenían lugar para Dios en sus pensamientos. Veamos lo que encontramos en cuanto a los profetas. En Judas, casi al final de la Biblia, en Judas encontramos el testimonio de Enoch. Enoch vivió pocos días antes del diluvio. Pero la Biblia dice en Judas, versículos 14 al versículo 16, solo tiene un capítulo, si podemos llamarlo así, o no tiene capítulos, solo versículos. Dice Judas 14, de estos también profetizó Enoch. Cuando decimos profetizar en la Biblia, sencillamente, hermanos, está hablando de proclamar verdad. Y dice que Enoch profetizó, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. No sé si agarraron la idea de impío ahí, pero sí. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos y que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Miremos lo que dice también en Segunda de Pedro acerca de Noé. Aquí estamos cerca, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, el que proclamaba la justicia, ahí está, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tenía a Enoch proclamando la verdad. Enoch era una persona que caminaba tan cerca de Dios. Un predicador una vez yo oí decir que la Biblia dice que Enoch caminó con Dios y Dios lo llevó. Un predicador dijo de esta forma que Enoch caminó tan cerca de Dios y tan seguido con Dios que un día el Señor dice a Enoch, ¿sabe qué? Estamos más cerca a mi casa que tu casa, ven conmigo. Enoch proclamó la verdad. Noé proclamó la verdad, pero todavía no querían escuchar lo que Dios tenía que decir. Porque en Génesis 6:5 la Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, continuo, solamente el mal. Ellos fijaban sus mentes en cosas materiales, en sus cuerpos, en sus ambiciones, por la autosuperación. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a ver lo que Pablo dijo que había sucedido. Romanos 1, versículos 18, y no vamos a leer todo esto, hermanos, pero para agarrar la idea, vamos a comenzar en el versículo 21 mejor. Ya leímos el 20 de que están sin excusa, no tienen excusa porque la creación proclama el eterno poder y deidad de Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y usted puede leer esos otros versículos más adelante y tener todo el escenario de lo que estaba sucediendo. Pero en el tiempo de Noé, hermanos, encontramos que eran orgullosos, egoístas, jactanciosos. Querían lo que tenían otras personas. Estaban celosos y odiaban a los demás. Eran crueles. Algunos eran asesinos. Se burlaban, mentían y se engañaban. Discutían y peleaban todo el tiempo. Siempre criticaban y decían cosas feas. No tenían piedad en los negocios, no tenían límite en sus pasiones sexuales, hasta que se comprometían en relaciones antinaturales. ¿Suenan familiares estas cosas? Suena como nuestro mundo, ¿no? Eso debe ser una indicación, hermano. No tengo el versículo aquí, pero el Señor Jesucristo dijo que cuando el Hijo del Hombre viene la segunda vez, hablando de él mismo, va a ser como en los días de Noé. Hermanos, estamos viviendo en un mundo como los días de Noé. ¿No parecen a las mismas cosas que leemos al diario en la prensa? Abrimos la prensa y ¿qué? Esto, aquello. Y ni tenemos que leer la prensa porque los vecinos hablan de eso. Regresemos a Génesis capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, 12. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estaba completamente corrupto. Dios, hermanos, ve el pecado de todos. Él vio todos los pecados en los días de Noé, y Él ve todo pecado hoy en día, de su vida, de mi vida, de la vida de todos. Tal vez podamos ocultar robos, mentiras, adulterios, etcétera, de otros, pero no podemos ocultar nada a Dios. Él ve todo, hermanos. Toda acción, Él oye toda palabra, Él conoce todo pensamiento. Nada, absolutamente nada es oculto de Él. Él lo conoce, Él sabe. Versículos, retrocedemos un poquito, versículos 6 y 7 de Génesis 6. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta palabra arrepentir es una palabra que realmente sí significa se entristeció sobremanera. Él dijo: wow. No es que no sabía qué estaba pasando, no es que fue de sorpresa para él, sino que llegó a ser muy triste por la condición del ser humano en aquel entonces. ¿Creen realmente, hermanos, que Dios destruirá a todo aquel que no se arrepintiera y confiara en Él? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace lo que dice. Dios siempre hace lo que dice. Por el amor y la misericordia de Dios, había un hombre y su familia a quien Dios no iba a destruir. Él miró en todo esto, y en versículos 8 al 10, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Noé, hermanos, no merecía la salvación de Dios, igual como ninguno de nosotros lo merecemos. Noé también había nacido pecador bajo el dominio de Satanás, igual como Caín y Abel, y como todos los demás, como vimos en las lecciones anteriores. Pero Noé se acercó a Dios como Abel, trayendo la sangre de los animales, y Noé confió en la salvación de Dios a través del Salvador prometido. Él sabía que Dios tenía un plan, y él confiaba en el plan que Dios había prometido. A causa de su gracia, Dios perdonó y aceptó a Noé. La gracia, hermanos, es esto: sencillamente la bondad de Dios para con pecadores que no la merecen. Ninguno de nosotros merecemos nada de Dios. Pero todo lo que recibimos que es bueno, ¿sabe qué? Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. La gente no era tan malvada y no pensaba cambiar, era tan malvada y no pensaba cambiar de opinión acerca de Dios ni acercarse a Dios. De tal punto que Él decidió destruir la tierra. Pero ¿qué ocurrió con Noé y su familia? Leamos en versículo 13. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calefeteharás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Y una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénelo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios dijo a Noé que iba a enviar un gran diluvio para cubrir toda la tierra. Y él dijo, cada ser humano va a morir, excepto tú y tu familia. Él dijo a Noé que construyera un arca para que todos los que confiaran en Dios pudieran salvarse. Y el arca tenía que ser construido exactamente como Dios había dicho a Noé. Él no tenía el derecho de decir, Señor, fíjese que a mí me gustaría tener otra puerta. Porque todos van a entrar por este y necesitamos otra puerta. Mire, el Damuni nos ha dicho que tenemos que tener otra puerta de salida de emergencia, ¿verdad? No era así. Él no tenía el derecho de hacer tal cosa. Tenía que hacer todo exactamente como Dios había dicho. Aquí tenemos dos cuadros de alguien dibujó representando cuando Noé estaba predicando y a la vez también construyendo el arca. Ahora, es muy interesante, hermanos, esta cosa, que las medidas dadas a Noé para el arca eran proporcionales a los enormes buques cargueros de alta mar de hoy en día. Si usted toma las medidas, y no construyeron ningún barco de tan grande como esta hasta el siglo XX. Pero aquí tenemos las medidas. Perdón, esto cambió, hermano. Bueno, era de 300 codos de largo, de 50 de ancho y 30 de altura, y están en metros, y es más o menos el tamaño de los grandes barcos hoy en día que utilizan en alta mar. Y qué curioso que Dios sabía qué medidas iban a aguantar una tormenta de esa proporción en aquel entonces. La ropa de Adán y Eva. ¿Se acuerda la ropa que ellos trataron de hacer? No era suficiente. Dios tuvo que matar animales para darles las túnicas de pieles. Las ofrendas de Caín y Abel. La ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, pero la de Abel fue acepta. Y también el arca de Noé, hermanos. Todo lo que se hace tiene que ser de acuerdo con el plan de Dios, o Dios no lo acepta. Dios dijo, las hojas de higuera no le van a servir. Las ofrendas del fruto de la tierra no le va a servir. Y si Noé hubiera tenido otra idea, Señor, yo quiero hacerlo de esta forma, no hubiera servido. Porque se tiene que hacer las cosas, hermanos, de acuerdo al plan de Dios. Y cuando el hombre se acerca a Dios, tiene que ser como Dios dice y no como el hombre piensa mejor. A través del mundo hay hombres y mujeres que se están tratando de acercarse a Dios a su manera. Bueno, yo pienso que de esta forma yo puedo agradar a mi Dios. No se puede. Es solamente acercándonos como Dios dice. En Génesis 6, Versículo 22, el último versículo que leímos, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él hizo las cosas como Dios dijo. Y si nosotros vamos a agradar a Dios hoy en día, hermanos, tenemos que acercarnos a Él conforme a todo lo que Dios nos dice. Y aquí está donde Él nos lo dice, en su palabra. De otra manera, nunca seremos aceptos delante de Él. Es solamente según el plan de Dios. Él es el creador de todo. Si uno quiere saber cómo funciona una máquina, puede consultar en varios lados, pero qué mejor preguntar al quien inventó la máquina. Él sabe de todo. Y hermanos, si queremos que nuestras vidas caminen bien y que podemos acercarnos a Dios, tenemos que preguntar al que ha diseñado el plan, que es Dios mismo, y decir: Señor, yo necesito hacer eso. La tarea de esta semana es Génesis 7:5 y también leer Génesis 7:8. La otra semana vamos a terminar la historia del diluvio y qué hizo. Entonces vamos a de nuevo leer nuestro versículo de memoria sin la cajita. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Una vez más. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. ¿Qué bonito sería si al final de nuestra vida nos paramos delante de Dios y Él pudiera decir lo mismo de nosotros, ¿verdad? David, hiciste todo conforme a lo que yo le había dicho. Pero hermanos, para poder llegar a ese punto tenemos, es paso por paso, aprendiendo la palabra y cumpliéndola. Primeramente acercándonos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y luego viviendo una vida conforme a lo que su palabra dice. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos por esta historia. Señor, la condición a la cual llegó el mundo es tan parecida a la condición que vemos a nuestro alrededor. Y Señor, tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo sí va a regresar. Y lo creemos, Señor. Confiamos en esa promesa. Pero Señor, eso debe ser un abrir de ojos para nosotros, de que esa venida está muy cerca. Pido, Señor, que nos ayudes, igual a Noé, a vivir nuestras vidas conforme a todo lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir primeramente buscando a ti como tú dices, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y luego, Señor, al tener esa relación personal con Él, que podemos seguir tus pasos, dejando que Él viva a través de nosotros. Y Señor, así podemos ser de buen testimonio al mundo, que otros puedan ver Cristo en nosotros y que puedan llegar también a conocer a nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta mañana y por cada uno que estamos aquí. Bendice a cada uno, Señor, y bendice el culto que sigue, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un pequeño receso y luego continuamos con el culto de la mañana.